Una de cada tres personas en el mundo tiene miedo a volar. Una de cada tres, ¿eh? Pero oiga, incluso los que no tenemos ese atisbo de duda, cuando nos subimos al avión oye, ¿qué es peor? ¿El despegue? ¿El aterrizaje? Madre mía, que hoy hay tormenta. Imagínese que está usted en la cola y está cayendo fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con las turbulencias? Entonces, lo que pretendo es que en este rato perdamos el miedo a volar, ¿no? O lo intentemos. Perico, mi invitado, recibe entre 500 y 1000 mensajes al día de media. Y gracias a él, hay muchos que hoy se atreven a subirse a un avión. Así que empecemos por el principio y vamos a por ello. Perico Durán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Piloto y comandante de vuelo en Iberia. Lleva siendo piloto 20 y pico años.
23 años, sí.
23 años, madre mía. Y esto de que recibas 1000 mensajes de media al día por Instagram y que tu vida ahora también,
Sí.
además de manejar aviones, sea influencia en redes sociales.
Sí, 1000 mensajes al día he recibido algunos días de pico. Una media podría ser 400 o 500 mensajes directos al día de gente que tiene miedo a volar y necesita muchos ser escuchados la gran mayoría de las veces y otros consejos o trucos o simplemente dudas o me han llegado a llamar, estoy a punto de despegar y nos estamos volviendo al parking, no te conozco, pero dime algo, ¿no?
Sí, fíjate, esto que estábamos escuchando es el sonido de la cola que haces antes de que te pique en el pasaporte, antes
Sí,
de pasar el finger, ¿no se
sí.
llama? O la man.
Sí, bueno, sí,
Finger.
el,
Bueno.
sí, la pasarela, el finger.
Claro, a muchísimos les entra miedo cuando se compran el billete. Pero en este momento, a mí hay alguna ocasión en la que me han dicho, no, espérense un segundo, que hay un fallo técnico en el avión,
Claro.
estamos a punto de solucionar. ¿Eso qué significa? Porque claro.
Bueno, o sea, eso, lo que hay que pensar es que eso es una buena señal. O
¿Cómo
sea,
va a ser una buena señal que hay un fallo técnico?
bueno, ¿tú preferirías volar en un avión que nunca tiene problemas técnicos, que solo se arregla por la noche? Hace 6 vuelos al día, pero solo se estropea por la noche, ¿no? No, entonces realmente cuando han parado un embarque, un comandante ha decidido parar un embarque porque van a arreglar algo, eso es una buena señal. Eso es decir, este avión no, en este momento no está al 100%, vamos a ponerlo al 100% para que pueda volar. O sea, siempre que sucede eso es una buena señal. Y si de repente se empieza a embarcar, es porque el avión ya está arreglado.
¿Pero qué tipo de fallo técnico puede tener un avión?
Bueno, un 320 tiene cientos de ordenadores. Entonces, simplemente que un ordenador deje de funcionar momentáneamente, pues hay que arreglarlo. También un avión tiene muchas piezas mecánicas. Entonces, nosotros tenemos una pantallita que nos, de repente, cuando falla algo, los sistemas están todo el rato autochequeando. O sea, entonces de repente hay uno que pone, oye, este sistema acaba de dejar de funcionar. Entonces nosotros tenemos nuestro protocolo para intentar arreglarlo y si nosotros no podemos, se llama mantenimiento. Nosotros tenemos un libro y se apunta, esta pantallita ha dejado de funcionar y ya viene en mantenimiento a arreglarlo. Eso solo lo pueden levantar, esa avería se dice levantar, si está arreglado.
Que yo ya, por tema del trabajo y tal, pues viajamos bastante y ya tengo un poquito cogido el pulso al tema de cuánto tiempo espero antes de ir al aeropuerto para no esperar en exceso, porque a mí me molesta mucho esperar.
Claro.
Y voy con poquito tiempo, pero ¿con cuánto tiempo va un piloto a un vuelo?
Yo voy con mucho porque me gusta disfrutar de la calma, yo me tomo el viaje desde que salgo de casa. Entonces, yo voy con a lo mejor hasta 3 horas. En un vuelo
¿Tres
largo,
horas?
un vuelo largo me puedo ir con 3 horas tranquilamente, aparco el coche, voy, hago mi check-in, dejo las maletas, me voy a la sala VIP o a tomar un café o donde sea. Y yo, por ejemplo, yo con mi forma de viajar, que con el niño que viajo muchísimo, es siempre así. Y él encantado también de ir con calma. Hay veces que de repente llegas al aeropuerto, se te ha olvidado el pasaporte, tienes que volver. Ahí me da tiempo a volver sin nervios. O sea, yo me lo tomo con mucha calma, sí.
Y tengo muchas preguntas. ¿Por
Sí.
qué se retrasan los vuelos?
Bueno, para empezar, porque el avión, el secreto del éxito de una compañía es que sus aviones estén produciendo. Los aviones producen en el aire, entonces las escalas se intentan hacer lo más reducidas posibles. ¿Qué ocurre cuando de repente hay mal tiempo en un aeropuerto? Pues igual los controladores, en vez de poder asumir que van a llegar, me lo invento, 10 aviones a la hora, como los aviones cuando hay mal tiempo se empiezan a desviar o empiezan a hacer cosas no previsibles, pues en vez de 10 a lo mejor pueden asumir 7 por seguridad. Entonces eso empieza a acumular un retraso. Entonces luego llega el avión con 15 minutos de retraso en una escala de 45 minutos, pues al final se va acumulando. Entonces eso se nota pues sobre todo cuando hay mal tiempo o un avión que tiene una avería en Madrid, sale ya de Madrid con 2 horas de retraso, ese avión va a ir todo el día recuperando el retraso.
Claro, porque ese avión a lo mejor tiene que llevar luego, pues si viene a Madrid, tiene que llevar de Ibiza a otros, a
Claro.
Barcelona o a lo que sea. Mi pregunta es, cuando hay ese guirigay en el cielo que hay aviones dando vueltas esperando a que baje, no sé si hay algún tipo de pique entre pilotos de decir, este mamón lo has pasado antes, este mamón no estaba en la cola.
No, antiguamente a lo mejor podías pensar que un controlador extranjero para despegar pues te podía colar a lo mejor algún avión por ser nacional o lo que sea, pero realmente no. Realmente los controladores, antes de que tú llegues al sitio para entrar en esperas, saben el número que haces, saben el número que te han asignado y eso se... al final el que va más bajo es el primero y entonces claro. Todos los demás aviones vienen de todas partes y tú le preguntas, de hecho, cuando va a entrar en esperas en un punto que por ejemplo hay encima de Guadalajara, ¿no? Usted va a entrar en esperas ahí, ¿qué número hacemos? Pues es usted el número 17.
Ajá.
Ya lo saben, o sea, ¿y cuánto se espera que sea eso? Pues 18 minutos.
¿Con vale. cuánta gasolina llegan de reserva los aviones normalmente al aterrizaje?
Nosotros despegamos, pues también... un poco también, no solo por economía, sino también por sostenibilidad, intentamos llevar el combustible que necesitamos. Entonces nosotros llevamos el combustible para ir, por ejemplo, de Madrid a Barcelona. Llegar a Barcelona, estar un rato esperando en Barcelona, intentar aterrizar, ir a otro aeropuerto y hacer también unas esperas ahí. O sea, llevamos bastante combustible, pero no lo llenamos por sostenibilidad y por economía, fundamentalmente.
Vale. Me has dicho que, bueno, estamos hablando con Perico Durán, es comandante de vuelo, piloto para Iberia, y pues estamos desmontando muchos de los falsos mitos que hay en torno al miedo a volar, ¿no? Y decías, claro, que cuando se retrasa un avión normalmente es que puede haber tormenta. ¿Qué pasa cuando hay tormenta? Es decir, ¿cuándo se puede despegar y cuándo no se puede despegar?
Bueno, primero hay que saber lo que es una tormenta o lo que es una nube con mal tiempo o lo que es simplemente lluvia, ¿no? Entonces, en principio, la lluvia no le afecta nada al avión. Hay gente que mira al cielo y dice, madre mía, la que está cayendo, esto es una tormenta. No, eso es lluvia, ¿no? Una tormenta es cuando hay muchas nubes que dentro tienen actividad de rayos, que tienen son nubes convectivas, entonces... una tormenta es como muchas nubes, entonces realmente tú puedes estar con Madrid rodeado de tormentas, pero justo en el aeropuerto en ese momento no, entonces tú puedes despegar, entonces tú las ves como cosas, son como bolitas sueltas. Ajá. Y entonces tú las vas esquivando. ¿Qué ocurre cuando de repente una de esas nubes se planta encima de la cabecera de una pista? Que el aeropuerto cierra un rato. Entonces los controladores lo saben bien, ellos lo llaman rate cero. Entonces que no pueden aterrizar aviones, pero es mientras pasa la nube. Entonces a lo mejor son 15 minutos. Ajá. Bueno, pues en esos 15 minutos no aterriza nadie porque está pasando la nube por ahí.
Claro.
Entonces, bueno, tú tienes una previsión de tormentas, entonces esos días es cuando dices, oye, le voy a echar 1.000 kilos más, le voy a echar 2.000 kilos más de combustible.
Claro.
Por si acaso, pues para estar ese ratito esperando ahí.
Qué interesante. Estamos hablando de factores exógenos, pues por ejemplo, una tormenta, cómo puede afectar lo que pase fuera del avión a lo que hay dentro, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasa dentro, de gente que una vez se monta en el avión ve que está al límite y que le entra una ansiedad tremenda. ¿Cómo de común es que tengas que parar el avión en una pista para bajar a alguien?
A mí solo me ha pasado una vez. Me pasó una vez con una trabajadora de Iberia que iba con su hermana, que también trabaja en Iberia.
¿Trabajadora de Iberia? ¿Te refieres a una azafata?
No, era de tierra. Era con una coordinadora, que son los que están abajo coordinando a los equipos de carga, a los de combustible, a nosotros, ¿no? Coordina la carga de las maletas y todas las cosas, ¿no? Entonces esta venía de pasajero, íbamos a Roma y en el push, después de cuando ya habíamos puesto en marcha, no pudo. Y tuvimos que volver al parking a dejarla.
Sí.
Sí, sí, sí. Y su hermana siguió el viaje con el novio y de ella, en la que se bajaba.
Ah, pues el novio
sí,
se
sí,
quedó
sí,
ella.
Sí. Esto nosotros no lo perdemos. Sí, sí.
¿Y siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. 100% de las veces. Y mis compañeros también, no sé por qué, pero es algo que se da. No está contratado por Iberia, pero siempre hay, pero incluso varios. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí, sí, sí. Sí.
Wow. ¿Y cómo se desarrolla esa operación en el aire? No sé si tú eres consciente de esa operación.
Sí, totalmente. Esto el pasajero se desmaya o se cae al suelo o lo normal es que un auxiliar vaya a verlo, se comunica con el sobrecargo y el sobrecargo con nosotros. Oye, y nos informa, oye, tenemos esta situación, ya hemos pedido un médico y bueno, es el médico a veces el que nos dice, oye, esto es grave, no es grave, esto hay que meterse en algún sitio ya, uh-huh. Oye, este tío llega a destino, uh-huh. Entonces te da un poco la urgencia del caso.
Y si estás en pista, el que decide si sube la policía a llevarse a alguien díscolo, por ejemplo, o alguien que está formando un jaleo innecesario.
El comandante.
¿Eres tú?
Sí, llamas a la Guardia Civil y... Sí, además nosotros tenemos un dicho que los problemas mejor en tierra que en vuelo, ¿no? Antes cualquier pasajero que tú sabes que va a molestar al resto de pasajeros o que con su actitud puede afectar la seguridad del vuelo, es mejor bajarle antes que no...
¿Y eso te ha tocado?
Sí me ha tocado, no de comandante, pero sí he visto bajar a gente, sobre todo con problemas de alcohol o de molestar a otros pasajeros, fundamentalmente.
Déjame recordarle a la audiencia, tengo que hacerlo de vez en cuando, porque como esto es en directo, hay gente con los niños en el coche, ¿sabes? Se supone. Estamos hablando con Perico Durán. Perico es comandante de vuelo, es piloto de Iberia, y estamos pues desmantando ciertos mitos, hablando de curiosidades también del vuelo, ¿no? De una de cada tres personas tiene miedo a volar. Vamos con el leitmotiv de los vuelos, ¿vale? Y este es un corte que he sacado de tu Instagram. En un momento, en un vuelo, pues tú te pones el móvil y explicas lo siguiente.
Bueno, como veis, tenemos aquí un poquito de turbulencia ligera. Hemos tenido turbulencia moderada cuando íbamos volando a 39.000 pies. Hemos pedido bajar a 36.000 pies, que es donde estamos ahora, y hemos pasado de tener turbulencia moderada a tener turbulencia ligera. Es verdad que toda esta zona es zona de turbulencia, ocupa todo el Mediterráneo y es una turbulencia que es inevitable, hay que volar por ella. Volamos por ella porque la turbulencia no es insegura para el avión, es incómoda para el pasaje, da miedo a los que tienen miedo, pero no es nada peligrosa para el avión.
¿Qué es una turbulencia?
Una turbulencia es un movimiento irregular del aire en el que estás, ¿no? O el choque producido por el choque de dos masas de aire, o, por ejemplo, cuando el aire pasa por una montaña, pues lo que se genera detrás de esa montaña. Es un movimiento irregular del aire.
¿Y cuál es la diferencia entre moderada y ligera para un piloto?
Bueno, hay cuatro niveles. Ligera es simplemente, pues bueno, se mueve un poquillo, lo notas, estás ahí, pues te tiembla el vaso. Moderada, empieza a moverse el avión bastante, y a severa es cuando se pueden producir daños en el interior del avión. Ajá. O sea, que se caigan los embellecedores y... Ajá. Verdad que cuando tú ves la imagen esa de se han caído las máscaras y tal, pero también hay que pensar que esas máscaras están diseñadas así para que caigan con facilidad. Ajá. Entonces, cuando tú entras en una turbulencia severa, al avión por fuera no le pasa nada. Por dentro sí, porque son embellecedores que pesan muy poco, que están diseñados precisamente para que la mascarilla caiga siempre, que es más importante que... O sea, está como al límite para que cuando tengan que salir, salgan. Entonces, claro, la gente pues, oye, pues esto, y ves las mascarillas ahí colgando, y pues la gente le da mucho miedo, pero realmente es que el diseño es así.
Hubo una noticia, creo que fue este verano, de un avión que, una turbulencia severa, pues uno de los pasajeros no llevaba el cinturón bien puesto y acabó en lo de las maletas.
Claro, sí. Es que eso, el material de dentro del avión, para que pese poco, pues bueno, está diseñado así. Es claro, tú ves esas imágenes y es bastante escandaloso. La realidad es que la gente tiene que llevar el cinturón siempre puesto, independientemente de la señal. Oye, si no está la señal puesta, pues te puedes levantar, vas al baño, vuelves y te lo vuelves a poner. La turbulencia no es peligrosa para el avión. El avión nunca le va a pasar nada por una turbulencia, por muy fuerte que ésta sea. Jamás se va a partir un ala, ni se va a partir la cola, ni va a caer en picado, ni nada. Lo único que le puede pasar a alguien es que no lleve el cinturón y se dé con la cabeza en el techo. Ese es el problema de la turbulencia. Entonces yo creo que se resuelve solo con llevar el cinturón. El que tenga miedo ya lo tiene todo hecho.
Oye, ¿por qué no se han podido o por qué nos decían que no se podían encender los teléfonos en los aviones?
Bueno, porque antes el diseño de los aviones no estaba pensado para aislar los equipos electrónicos de las señales electromagnéticas, ¿no? Entonces esto hacía que sí se produjesen interferencias. No solían ser cosas graves, pero sí te salía de repente una alarmita de se ha abierto una puerta.
Ah, eso te salía a ti.
Sí, te sale, claro, todos estos aviones, estas pruebas que te he dicho que hace el avión, que te va diciendo lo que se estropea, pues te sale de repente, pum, te ha fallado esto. Y no había fallado, entonces distraía mucho. Entonces, pero los aviones modernos están muy aislados. Entonces eso se ha quedado como protección, porque es verdad que es una posibilidad que ocurra, aunque es poco probable, pues se queda que...
O sea, hoy no pasa nada si tú tienes el teléfono sin estar en modo avión.
No pasaría nada, pero se deja puesto por precaución, pues si acaso, o sea, podría pasar. Entonces como ese podría pasar, pues es mejor ponerlo, ¿no? Pero realmente nunca sería nada muy grave, pero sí podría interferir, pues eso, que te distraiga en un momento que no
es, que hay
que
mucho,
no es bueno.
Es que hay mucho que dicen aquello de hemos sido engañados, nos han engañado durante mucho tiempo para que no utilicemos el teléfono.
No, era verdad, yo lo he visto muchas veces, y lo que sí es verdad es importante hacerlo cuando hacemos un aterrizaje de precisión, que ahí sí que se utilizan equipos muy muy sensibles, ahí sí que hay que apagarlo de verdad, y es, no sé, hay una voz que se dice, oye, vamos a hacer un aterrizaje de precisión, por favor, asegúrense. Que ahí la gente, cuando le dices eso, la gente lo suele apagar, ¿no? Y anda, venga. Ahora sí.
Déjame recordar que estamos hablando con Perico Durán, es comandante de vuelo, piloto para Iberia. Estamos hablando del miedo a volar y de curiosidades que pasan dentro de un avión. ¿Cuánto conduces? ¿Cuánto pilota un comandante un avión? De 6 horas, ¿cuánto tiempo pasa a los mandos del volante?
Bueno, lo importante es saber que una cosa es lo que es el control manual del avión y otra cosa es lo que es volar. Tú volar realmente vuelas desde el principio. O sea, lo que pasa es lo que no haces es estar sujetado al mando porque el avión lo hace mejor. Entonces realmente tú en volar, la parte manual del vuelo es una parte muy pequeña, que realmente pues lo normal es despegar y al minuto poner el piloto automático.
Al minuto, ¿eh?
Claro, pero el piloto automático hace lo que tú le dices que haga. O sea, en vez de, yo le digo, sube a 1000 pies por minuto, vira por la derecha, yo se lo voy diciendo, en vez de hacerlo yo con la mano. Vale, y además vale. Que él es mucho más suave, haciéndolo hace miles de cálculos por segundo, entonces él lo hace siempre más suave incluso para, o sea, el pasaje.
Es como una inteligencia artificial la que tú le pides cosas.
No, es como una calculadora. Haz 4x4, vale, 16. Vale, vale. Pues yo le digo, pon rumbo 360, sí. Sube a 24.000 pies y cuando subáis nivelas. Sí. Yo se lo voy diciendo a él. Entonces el piloto automático es eso, no es un ente autónomo que hace lo que él quiera, sino que obedece las órdenes que tú le das.
¿Qué pensáis de los pilotos de los pasajeros que se levantan de su asiento antes de que abran las puertas de...?
Bueno, puede ser peligroso para ellos, porque a lo mejor ellos piensan que has llegado, no has llegado, y luego te pones a rodar, frenas y se caen, se lesionan, y al final es un poco protección por ellos. Y realmente yo creo que esas prisas, yo por ejemplo es que yo me quedo sentado hasta que... o sea, esos 3 minutos a mí no me van a ningún lado y me parece horrible estar de pie tanto rato con un tío aquí delante. Yo prefiero me quedo en mi asiento con mi móvil, leo a ver los emails que han llegado.
Y eso te lo compro, pero cuando te pican el pasaporte sí está bien ponerte primerito en la cola, porque de repente sabes ese momento en el que están poniendo las etiquetas a las maletas y te dicen, no, caballero, la suya va en bodega. Ya, y dices, como en bodega, pero si tengo ahora mismo el tiempo justo para llegar.
No, eso nosotros también en alguna ocasión lo hemos sufrido. Hay veces que cuando vuelas a América llegas y a lo mejor ves que llega el 380 de Emirates, llega el 380 de Qatar y dices, esos son 800 tíos delante, vamos a correr un poco.
Porque no hay un truco, es decir, en la puerta de embarque, en la puerta de embarque, cuando vas a facturar las maletas, siempre dicen si la factura es el último...
Sí, habría que hacer un estudio para ver cuántos cambios hay. Yo creo que yo no me fiaría.
Vale. Oye, ¿qué hace que un piloto sea el Messi de los pilotos? Porque es verdad que no hay pilotos malos. Es que todos los pilotos tenéis una profesionalidad increíble y os preparáis durante muchísimo tiempo para ello. Pero ¿qué hace de uno que sea el Messi de los pilotos?
Pues a nosotros fue... Por ejemplo, cuando vamos a un simulador se nos evalúan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, conciencia situacional, gestión de la carga de trabajo, vuelo manual, vuelo automático. Entonces, son muchas cosas. Entonces, lo normal es que un piloto pues tenga algunas de esas muy, muy buenas y el resto buenas. Pero de repente hay algunos que tienen muchas de esas disparadas. Entonces, es un tío extraordinario, es un piloto excepcional.
¿Cómo reacciona un piloto cuando ve lo que pasó en Brasil, por ejemplo, de este avión que se desploma?
Hombre, la verdad es, cuando ves esas imágenes, un avión cayendo en Barrena, impacta, porque no es lo normal, también da pena, te imaginas un poco la situación de los tíos ahí dentro, ¿no? La verdad que a mí no me gusta verlas. Yo las veo una vez cuando sale y ya intento no.
Porque
no
la situación,
más.
Yo sé que todavía se está investigando el incidente y que no quiero que evalúes ni muchísimo menos que pudo pasar ahí, ¿no? Bueno, no creo que te toque eso, pero sí, claro, cuando tú te montas en un avión es verdad que la probabilidad es ínfima porque de 40 millones de vuelos que hay cada... Pero no sé si siempre tienes...
Nosotros, yo particularmente jamás pienso en esa posibilidad. Cuando hablamos de que hay probabilidades bajas de que ocurra, realmente es que son extremadamente bajas. El año pasado, las compañías de IATA, que son la asociación que engloba compañías como Iberia, British Airways, Europa, Lufthansa, todas estas compañías, hicieron 40 millones de vuelos. Hubo un accidente de un avión de hélice en Nepal, nada más. Fíjate. Ningún reactor se estrelló el año pasado. Fíjate. Eso es un accidente cada 40 millones de vuelos. Eso tendrías que coger un vuelo al día durante 100.000 años para que te toque esa probabilidad. Sí. Entonces, realmente, ¿qué ocurre? Que cuando hay un accidente lo ponen tantas veces que la gente se queda con eso. Pero realmente la probabilidad no es que sea pequeña, es que es prácticamente cero.
¿Te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
Sí, hombre, te lo he dicho yo, hombre.
Ah, pensé que era secreto. Pensé que era secreto.
No te preocupes. vamos a ver, le pido al invitado que responda o que conteste una pregunta que dejé al anterior y tú le tienes que dejar a la siguiente. Vale. Tú, César Blue, César es prescriptor gastronómico, creador de contenido en redes sociales, va a restaurantes, los pruebas, un tío encantador y fue un lujo tenerla aquí. Te dejo esta pregunta.
Mi primera pregunta cuando conozco a alguien son dos preguntas en una. ¿Cuál es tu plato favorito? Y si te gusta cocinar.
Si quieres empieza por la última.
Sí, me gusta cocinar, pero no hago platos muy elaborados, ¿eh? Yo cocino para el niño y para mí y me gusta cocinar, pues a lo mejor puedo hacer unas albóndigas o puedo hacer un ragú o cosas así, es a lo mejor lo más evolucionado que hago.
Un ragú tiene
sí, pero que no hago en plan... Y comida favorita, yo creo que los huevos fritos con patatas.
Me pasa lo mismo. Sí. Una pregunta, ¿los pilotos coméis distinto a...?
Sí, tenemos dos comidas distintas por el caso de que a lo mejor una esté intoxicada, pues bueno. Realmente también es algo más de otra época. Sí, pero realmente es algo, una protección que se ha quedado más de otra época, porque a lo mejor tú has desayunado en el hotel y los dos habéis tomado cereales o los dos habéis tomado yogur. Pero bueno, se hace y se mantiene y se respeta.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Bueno, pues como a lo mejor como estamos hablando de miedo, me gustaría preguntarle si ha superado algún miedo o si tiene algún miedo por superar.
Pues hombre, me gustaría que terminásemos. Yo sé que los pilotos os dirigís cada vuelo, pues por lo menos en el despegue, en el aterrizaje, al pasaje. Normalmente lo hacéis con cosas muy prosaicas, ¿no? El tiempo, tal cual. Pero hay un mensaje muy especial que le mandaste a tu pasaje que me gustaría que escuchásemos para terminar.
Buenas tardes, señores pasajeros. Les habla el comandante. Mi nombre es Perico Durán. Y me gustaría dirigirme a ustedes en un día especial para mi familia. Hace unos días fallecía a los 93 años, después de una vida feliz y plena, el comandante Gonzalo Inchán, mi abuelo, aunque hace unas horas estábamos segregando santa sepultura aquí en Madrid. Lo que más le gustaba a mi abuelo, después de mi abuela, claro, era volar. Y a eso dedicó su vida. Como se pueden imaginar, fue un gran referente en mi vida. Mi abuelo siempre me decía, cuida a tus pasajeros, a tu tripulación y a tu avión. Son palabras sencillas, pero de mucha importancia, y para nosotros es un honor continuar este legado. Nada más, les agradezco mucho su atención y habernos elegido para volar.
Le gustaba volar también a tu abuelo, ¿no?
Le encantaba. Mi abuelo fue un pionero, fue de los primeros pilotos del ejército español que se fue a Estados Unidos a volar cazas y le encantaba volar. Ahí dedicó su vida a esta pasión y luego pasó a Iberia hasta su jubilación.
Me ha gustado mucho que diga después de mi abuela.
Sí,
claro.
Sí, no, es que se tenían un amor espectacular. Los últimos meses era él realmente solo tenía ojos para mi abuela, es algo que a mí me impactó mucho.
¿Y Perico Junior va...?
Este por ahora no. Él dice que quiere ser inventor y a mí me encanta. Es un tío muy creativo y me encanta que él sea lo que quiera, lo que le haga feliz.
Perico, tío, ha sido un lujo tenerte aquí.
Ha sido un placer, he estado súper a gusto contigo. Sí. Es un crack.
Muchas gracias, Perico. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao.